hospitalización.
Noticias de América en RFI.
Familiares de inmigrantes venezolanos deportados por la administración Trump a la mayor cárcel de Latinoamérica en El Salvador exigían ayer su repatriación a Venezuela. El gobierno de Caracas tilda de secuestro su detención en ese país y ha anunciado la contratación de un bufete de abogados para gestionar su regreso, situación que comentaba hace unas horas el presidente Nicolás Maduro.
A Nayib Bukele, presidente de El Salvador, le decimos, usted es responsable, Nayib Bukele. Si le pasa algo a un muchacho de eso, usted es responsable de la vida de todos esos muchachos. Y más temprano que tarde, tiene que entregarlos y liberarlos porque están secuestrados en campos de concentración nazi en El Salvador.
El mandatario no se ha pronunciado sobre el anuncio de Estados Unidos de revocar el estatus temporal de protección a 500,000 de cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos acordado en 2022-2023 por la administración demócrata precedente. Reacción de Artemio Arreola este sábado acerca de la situación sin precedentes creada. Es el titular de la Coalición para la Defensa de Derechos de Inmigrantes y Refugiados en Illinois.
Primero les dieron una entrada con un permiso, iban a ir a corte, hay un proceso de asilo político, humanitario, de diferentes formas, y con este cambio los están agarrando y los están deportando de una manera express, declarándolos a ellos como enemigos de la nación. Caminaron por meses a través de la selva y a través de varios países para llegar a Estados Unidos, y Estados Unidos les dio asilo, los dejó entrar, les dio un permiso. No es que se metieron y se brincaron también, okay, y la mayoría están en un proceso de ir a corte y regularizar con toda esta situación. Les han cortado esa posibilidad.
Y de Illinois a Canadá, los canadienses acudirán a las urnas el 28 de abril para elegir a 343 diputados en un extraordinario contexto de guerra comercial y de fuertes tensiones con el presidente Trump en Washington. Mark Carney, el nuevo primer ministro liberal, convoca los comicios anticipados, estimando que necesita un mandato fuerte.
President Trump claims that Canada isn't a real country.
Trump sostiene que Canadá no es un país de verdad.
He wants to break us.
Pretende quebrarnos
so America
para que Estados Unidos nos posea.
Can own us.
Pero no le dejaremos actuar.
We will not let that happen.
Que ocurra. Por último, Ecuador, la abogada Luisa González y Daniel Noboa, el presidente saliente ligeramente más votado en febrero, protagonizan esta noche en Quito el debate obligatorio en el marco del pistoletazo de salida de la campaña de cara al balotaje final del 13 de abril. En medio de la violencia, la contienda, con foto finish garantizada, se avizora reñida.
Aquí comienza el Deportivo de Radio Francia Internacional con Ana María Ospina.
Bienvenidos al Deportivo de RFI. Desde hace dos miércoles, decenas de hinchas de fútbol en Argentina marchan junto a los jubilados en contra del ajuste fiscal del presidente Javier Milei, una alianza inédita en un país en donde el deporte rey tiene una relevancia central en la sociedad. Lo analizaremos con un experto desde Buenos Aires. Y quédense hasta el final del programa para entender cómo el análisis de datos está al servicio del balompié femenino en mundofutboleras.com. Lunes 24 de marzo, con Alan Vidal en los controles técnicos, comencemos.
Si nosotros tenemos que ser muy cagones para no defender los jubilados.
Esta frase dicha por Maradona en 1992 fue retomada por los hinchas de Boca. Por eso, desde hace dos semanas salen los miércoles junto a decenas de adultos mayores argentinos que cobran la pensión mínima, el equivalente de 300 euros, es decir, por debajo del umbral de pobreza, como Nelson de 78 años.
Si no nos movilizamos, nos salimos a la calle, no va a cambiar nunca.
Aficionados de otros equipos de fútbol también se unieron al ver que cada semana sus abuelos manifiestan para mejorar su poder adquisitivo. En las últimas semanas, estas movilizaciones han sido duramente reprimidas por la policía, especialmente la del miércoles 12 de marzo. Ese día la policía detuvo a unos 40 manifestantes después de que las fuerzas de seguridad dispararan con balas de goma y gases lacrimógenos a los miembros de sindicatos e hinchas de fútbol presentes. Algunos de los manifestantes arrojaron botellas y piedras a la fuerza pública. Escuchemos a Pablo, simpatizante del equipo Chacarita.
Este gobierno es el que peor hoy le está dando a los jubilados y le está sacando. Los gasea, los apalea, en vez de contenerlos y darles una ayuda, que no lo hace.
Testimonios recogidos el día de la manifestación por el corresponsal de RFI en Buenos Aires, Teo Cuncions. Para analizar esta inédita alianza nos comunicamos con Diego Mursi, sociólogo del deporte. Hola Diego, podemos decir que la participación de los hinchas se ha convertido en catalizadora del descontento social argentino.
¿Qué tal? Sí, en cierta manera se puede decir. Lo que ocurrió en Argentina fue una alianza, como tú bien dijiste, inédita, entre hinchas de fútbol. Ahí déjame hacer esa salvedad porque no se trata específicamente de Barras Bravas, sino de agrupaciones de los clubes en general. Yo estuve en la movilización del miércoles anterior, la que terminó con incidentes, y lo que hay que señalar es que el halo de violencia que rodea la idea de las Barras Bravas, no digo que efectivamente esa violencia siempre ocurre, ¿no? Ocurra, ¿no? Pero este perfil vinculado a lo violento de las Bravas en Argentina hizo que el Ministerio de Seguridad, la policía y quienes llevaron adelante el operativo de seguridad en torno a la movilización se prepararan de una forma mucho más férrea, por decirlo suavemente, que frente a otras movilizaciones. Entonces, lo que ocurrió fue que las fuerzas de seguridad abordaron esa movilización ya con una idea de controlar de forma mucho más represiva a la gente que se movilizara. Más allá de que, como dije al principio, no eran de ninguna manera Barras Bravas, y esto lo ha confirmado especialistas y lo ha confirmado, digamos, incluso los mismos procedimientos judiciales que hubo alrededor en torno a que la gente que fue detenida, ninguna pertenecía a una Barra Brava.
¿Qué plaza ocupa el fútbol en la sociedad argentina?
El fútbol tiene una relevancia central. Yo siempre sostengo que es una de las manifestaciones sociales y culturales más importantes en Argentina y por ende todo lo que ocurra en relación al mundo del fútbol es una caja de resonancia que tiene mucha relevancia en la sociedad, ¿no? Si bien a lo largo del mandato de Javier Milei ha habido varias movilizaciones de distintos sectores sociales oponiéndose a los ajustes, a los recortes en distintas áreas del Estado, ha habido marchas universitarias, marchas de personal de salud, hay recurrentemente marchas de movilizaciones de jubilados. En este caso lo que ocurrió en particular es que, como decía antes, la relevancia que tiene el mundo del fútbol y la novedad que fue que hinchas de fútbol se movilicen en torno a una causa que no tuviese que ver con el deporte en sí misma, generó que hubiese tanta resonancia alrededor de esa convocatoria, ¿no?
Pero esa resonancia también puede ser interna, es decir, pueda en algo influir en las decisiones que puede tomar un gobierno, en este caso el de Milei.
A ver, los hinchas que se movilizaron la semana anterior apoyando a los jubilados lo hicieron en principio de manera espontánea. Hay que decir que todo se generó porque uno de los jubilados que se moviliza semanalmente lo hacía con la camiseta, con la remera de un equipo de segunda división, Chacarita, un equipo muy tradicional, y la represión que ejercía o que ejerce el gobierno sobre esas movilizaciones hizo que hinchas del propio club Chacarita viesen a este jubilado con la camiseta del equipo siendo agredido por la policía, y eso los haya llevado a presentarse en esta convocatoria como para proteger a los jubilados. Eso hizo que hinchas de otros equipos también se sumaran a esa convocatoria. Para mí es importante mencionar, como lo mencionaba antes, que hay una diferencia notoria entre los hinchas que se convocaron alrededor de esta causa y lo que comúnmente se entiende como Barras Bravas en Argentina, porque hubo un discurso desde el gobierno, mejor dicho, para desmovilizar la convocatoria en torno a sancionarla como que venía de la mano de las Barras Bravas, ¿no? Que como se sabe en Argentina tienen un perfil más vinculado a lo delincuencial que simplemente al aliento de su equipo, ¿no?
Diego Mursi, recuerdo, usted es doctor en ciencias sociales, ha estudiado la violencia en el fútbol y la gestión estatal de este fenómeno, por eso es que le hacemos el llamado hoy, pero también ha publicado varios artículos y libros, el más reciente es 10 miradas sobre el 10, de Ediciones Urano, sobre la vida y obra de Lionel Messi, un libro colectivo en el que tuve el honor de participar sobre el paso del argentino por el Paris Saint-Germain, y en el caso suyo, en su capítulo, pues entre otras cosas, habla sobre la epopeya argentina hacia su tercera estrella en Qatar 2022, donde usted estuvo. Gracias por acompañarnos y por este análisis.
Muchas gracias por el llamado. Saludos a todos.
Se lo anunciábamos en titulares. Actualmente se disputan los cuartos de final de la Liga de Campeones Femenina. Dana de Rivadeneira con el recuento de los resultados de los partidos de ida. El FC Barcelona, vigente doble campeón, goleó 4-1 al Wolfsburg en Alemania. Los goles, las españolas Irene Paredes y Sandra Parayuelo, de la suiza Sydney Joy Schertenleib, y un autogol de Kathleen Dijkstra. El descuento fue obra de la alemana Janina Minge. El otro club español, el Real Madrid, también dio otro paso importante hacia semifinales al vencer en casa al Arsenal por 2-0 con goles de la española Atenea del Castillo y de la colombiana Linda Caicedo, que abrió el marcador. Así lo narró el canal con los derechos de transmisión DAZN.
Rompe al espacio Linda Caicedo. La pelota que va para Linda. Se puede plantar solo Linda. Viene tan, 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 tan. ¡Gol! El balón al espacio. El error de la defensa del Arsenal. Se planta sola Linda Caicedo.
En los otros partidos, Manchester City le ganó al Chelsea 2-0 y mismo resultado en la victoria del Olympique de Lyon en su visita al Bayern Múnich. Los partidos de vuelta serán esta semana, el martes 26 y el miércoles 27.
Gracias, Danae. Y recordarles que las semifinales de la Champions femenina se disputarán en abril y la final será el sábado 24 de mayo en el Estadio José Abalade de Lisboa, capital de Portugal. A estas jugadoras que brillan a nivel europeo se les hace un seguimiento minucioso desde España, donde quizá el fútbol jugado por mujeres ha crecido en términos mediáticos, de hinchada y condiciones laborales. Nos conectamos vía telefónica con Luis Moreno, fundador del sitio web Mundo Futboleras. Hola, bienvenido Luis.
Hola a todos, gracias.
MundoFutboleras.com es una mina de datos estadísticos y de resultados para seguir los 5 principales campeonatos europeos de fútbol femenino, tanto para nosotros los periodistas como para los hinchas. Ustedes eligieron España, Inglaterra, Alemania, Francia e Italia. Pues yo voy a mencionar un punto en común entre los 5 campeonatos que encontré gracias a la página, es que la media de la edad de las jugadoras de estos campeonatos es entre 23 y 24 años. Datos como estos son los que se pueden encontrar.
Para que os hagáis una idea, ¿no? Lanzo una pregunta. Oye, en estas 5 principales ligas, ¿en cuál de ellas es donde encontramos un mayor número de lesiones? Entonces, analizando estos datos que ya tenemos y que ya se pueden contrastar ahí, pues vemos que en este caso la Liga Española, pues del total de las jugadoras que han participado en la Liga, ha habido un 23% de lesiones, ¿vale? Que son un total de 93 lesiones. En este caso encontramos una Liga, la francesa, en donde bajamos a un 13%. O podemos hablar también de datos en donde vemos ese reparto de jugadoras nacionales, jugadoras extranjeras. Y es curioso ver, por ejemplo, cómo en Inglaterra pues son muchas más las jugadoras extranjeras que las inglesas en su propia liga. Un 63% de extranjeras, un 33% de nacionales. En cambio, si nos vamos a las ligas española, francesa y alemana, pues vemos que está más o menos en torno a un 65-70% de nacionales versus 30-35% de extranjeras. Y en Italia, pues un poco 50-50, 54% de nacionales, 46% de extranjeras.
¿Qué otras estadísticas podríamos resaltar que podemos encontrar en esta página?
Un dato curioso, ¿no? Que de todas las 5 principales ligas europeas, en España no hay patrocinador. La Serie A en Italia tiene un gran patrocinador, eBay. En Inglaterra está Barclays, en Francia está Arkema, en Alemania está Google Pixels. Por poner un ejemplo, ¿no? Son cosas que llaman la atención. El número total de equipos en la Liga Española son 16. En el resto de las ligas principales europeas es un menor número de equipos. Es decir, hay muchas menos jugadoras, por decirlo de alguna manera, profesionales o en la élite, en las principales ligas europeas respecto, por ejemplo, con la española. Te puedes encontrar cosas como estas. A partir de ahí, luego cada uno puede sacar sus propias conclusiones en base a todos estos datos. Es una manera también de conocer mucho mejor la realidad de un fútbol femenino que está en crecimiento.
MundoFutboleras.com. Gracias, Luis Moreno. Les recuerdo que es una mina informativa. Ya ustedes se untaron un poquito de lo que pueden encontrar. Muchas gracias por su tiempo.
Muchas gracias a vosotros, Seth.
Muchachos, ahora no volvimos a ilusionar. Quiero ganar la tercera. Quiero ser campeón mundial.
Y para recordar esa unión entre los hinchas argentinos, qué mejor que volver a escuchar la que se convirtió en su himno en Qatar 2022, una versión adaptada de Muchachos del grupo de Scala Mosca. Con ella de fondo abrimos la página polideportiva.
El jueves eligió a la zimbabuense Christy Coventry a la cabeza del Comité Olímpico Internacional del COI. Es la primera mujer en ocupar este puesto. Coventry fue campeona olímpica en los 200 metros espalda de natación en 2004 y 2008. Japón se convirtió en la primera selección clasificada para el Mundial de Fútbol 2026. El australiano Oscar Piastri de McLaren conquistó este domingo el Gran Premio de China de Fórmula 1. El ciclista neerlandés Mathieu van der Poel se adjudicó su segunda Milán-San Remo el sábado. Su compatriota Lorena Vives sprintó hacia la victoria en la versión femenina que no se hacía desde 2020. Y el sábado falleció el boxeador estadounidense Josh Furman, recordado por ser el rival de Muhammad Ali en el combate del siglo en Kinshasa, hoy capital de la República Democrática del Congo, recordemos en 1974. También hay que destacar que su carrera fue brillante como boxeador, dos veces campeón del mundo.
Con Don Diego y con la Tota.
Escucharon El Deportivo a través de rfimundo.com de hoy lunes 24 de marzo. En los controles técnicos estuvo Alan Vidal y quien les habla, Ana María Ospina. Feliz semana para todos. Chao.
Quiero ser campeón mundial y al Diego en el cielo lo podemos ver con Don Diego y con la Tota.
Escala en París. Florencio Valdés.
Bienvenidos a Escala en París, un programa de Radio France Internacional y de France 24. Es un placer estar con ustedes. Nada de selva virgen. La Amazonía, este territorio de 7 millones de kilómetros cuadrados, no está en la periferia de la civilización. Es más bien uno de los primeros centros del mundo de domesticación. Junto a más de 23 arqueólogos, sobre todo latinoamericanos, pero no solamente, el francés Stéphane Rostand publica Arqueología de la Amazonía, un libro de referencia codirigido con Carla Jaimes Betancourt de la Universidad de Bonn en Alemania, que muestra cómo el hombre transformaba ya la selva tropical más grande del mundo hace unos 11.500 años. Stéphane, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Escala en París.
Buenos días.
Usted es director de investigación en el Centro Nacional de Investigación Científica aquí en Francia. Lleva 40 años trabajando en la Amazonía. Vamos a ir eliminando ideas preconcebidas sobre esta selva, pero antes me gustaría preguntarle sobre los efectos del congelamiento del programa de cooperación internacional estadounidense USAID, que tiene efectos concretos en la Amazonía. ¿Cuáles son?
Bueno, es una catástrofe para los habitantes y para la selva mismo, porque hay muchas acciones que dependen totalmente de esos fondos norteamericanos, especialmente para ayudar a los indígenas a la salud, a la educación. Esa desaparición va a provocar una pobreza en los pueblos que dependen en parte de nuestra ayuda. No hay que olvidar que los occidentales, los europeos, llegaron confiscando las tierras a los habitantes originales y ahora hay que ayudarlos, devolver de una cierta manera una ayuda a ellos que con esos fondos servían a ONGs, a asociaciones, a grupos de indígenas para sobrevivir. Así que la catástrofe va a provocar una ampliación del malestar de esas poblaciones, pero también va a desarrollar la deforestación, que es un combate bien difícil ahora en los países amazónicos, que son nueve, con condiciones diferentes, ¿no?
En el país países. En 2024, más de 22 millones de hectáreas se han quemado en incendios, y se teme efectivamente con el congelamiento de estas ayudas que la deforestación continúe de manera veloz.
Sí, es una cifra terrible, porque desde que Lula está de nuevo presidente, bajó la deforestación y sigue bajando. El problema es que los incendios toman más espacios porque la vegetación está seca. Esa es una consecuencia del cambio climático.
La sequía.
La sequía y ayuda a que las llamas comen más selva. Y no es tanto la deforestación que se amplió, sino la pérdida de árboles.
¿Por qué durante tantos años se pensó que los pueblos de la Amazonía solo eran cazadores, recolectores, que iban por la acera, pero que no tenían una estructura más compleja? ¿Por qué se pensó esto?
Pienso que hay dos razones. La primera es que cuando llegaron los primeros europeos, consideraron que la selva era como un paraíso sobre la tierra, con salvajes. Salvajes es una palabra que viene de selvaticus en latín, que ha dado también silvestres, la selva. Viene de la misma palabra. Y consideraron que los indígenas no habían hecho nada para en la selva.
No habían construido nada.
Y no habían hecho ni cultivado nada, porque no se veían las huellas de esa transformación de la selva. Y porque no habían hecho nada, no eran los dueños de la selva, sino solamente habitaban la selva, y así pudimos robar la selva. Eso primero. Y la segunda cosa es que nunca hemos aprendido a ver las cosas, a considerar las cosas. Las huellas son escondidas, y el éxito de la interacción entre los indígenas y la selva y la naturaleza es que la naturaleza se reconstruye después del pasaje de los indígenas. Es diferente, pero se reconstruye. Así que no se ven tan claramente las transformaciones que son en la vegetación, en el suelo, en la tierra misma. Hay cambios fuertes, y hemos aprendido hace 20 años a ver esos cambios.
Es más útil porque no es voraz, y precisamente la arqueología moderna ha mostrado que sí hay agricultura, que sí hay transformación del paisaje, y que sí hay apropiación, no como se entendió propiedad, pero sí hay apropiación de este medio ambiente.
Es que nosotros también, como sociedad occidental, buscamos a los edificios de piedra que se pueden comparar a los castillos, a las iglesias. Por eso que nos encantan las pirámides, los templos de piedra de los mayas o de los incas. Pero no hemos visto que también en la selva había templos, pero escondidos, y no eran de piedra. Eran más naturales, pero hubo civilizaciones en la selva, sí.
Porque precisamente agricultura y cultura, antes de hablar de estas construcciones que también son igual de fascinantes que el Machu Picchu, hablemos de la cultura también, porque la cerámica, la fabricación, el uso de la cerámica empieza muy temprano también en la Amazonía.
Es que hasta hoy en los libros de la historia, y especialmente en los manuales escolares, se presenta la selva como una periferia donde no hubo desarrollos o civilizaciones. Y eso es totalmente falso, porque sabemos hoy en día que la primera cerámica de las Américas apareció en la Amazonía. En México, en Perú, domesticaron algunas plantas. En la Amazonía domesticaron más de 130 plantas. Es una cuna de innovación y de desarrollo. Estimamos que en las primeras décadas del contacto, después del contacto, 85% de la población de la Amazonía desapareció. Y nadie vio eso, porque la exploración, la ocupación por los europeos de la Amazonía llegó más tarde, un siglo, dos siglos después. Así que no hemos visto morir a esa población como hemos visto en los Andes a morir los quechuas o los mayas o los aztecas. Y fue una muerte invisible.
Lo que sí vimos y fue ahora en el 2024 un descubrimiento muy importante en la Amazonía ecuatoriana, en el río Pano, de un importante yacimiento que tiene unos 2.500 años de antigüedad, y eso muestra precisamente la complejidad de las civilizaciones que vivían ahí.
Sí, eso fue increíble porque trabajo en el Valle del Lupano desde hace 30 años. Hice bastantes excavaciones en este lugar. Había muy poca arqueología porque en realidad en muchos países andinos los arqueólogos prefieren trabajar en la sierra o sobre la costa, pero no tanto en la Amazonía. Y tuve la suerte que en 2015 el Estado ecuatoriano organizó un LIDAR, un sistema de visión por láser, donde se puede ver abajo de los árboles el relieve de la selva, y yo conocía estos montículos, pero pensaba había algunos cientos, y me equivoqué totalmente. Cuando vi la imagen LIDAR y estudié la imagen, eran miles, organizados como una ciudad europea, con calles en damero. Y los campos adentro de la ciudad, por eso se llaman ciudades jardines, y son como 5 grandes ciudades y 20 pequeños asentamientos, y todo el paisaje está ocupado con carreteras perfectamente rectas sobre decenas de kilómetros. Para un arqueólogo es un sueño de encontrar eso, sí.
20 años de trabajo y mucho trabajo más.
Gracias.
Muchísimas gracias, Stefan. Coautor de Arqueología de la Amazonía. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Y muchas gracias a todos ustedes por su confianza. Saben que estamos también en rfimundo.com y france24.com. Hasta la próxima.
Radio France Internacional le propone una cita cotidiana con la actualidad mundial desde su redacción en París y en conexión con su red de corresponsales en los 5 continentes. Noticias, cultura, economía, deportes, ciencia y salud, más todos los temas del momento en RFI en español.